Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes ha entrado en vigor la polémica ley de amnistía que borra todos los delitos relacionados con el desafío secesionista catalán entre los años 2011 y 2023 y beneficia a al menos 400 personas. Desde hoy, durante los dos próximos meses, los jueces y tribunales deberán aplicarla, aunque se prevé que estos presenten una cuestión prejudicial ante la justicia europea que de facto la paralizaría. La publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado llega tras las elecciones europeas y solo unas horas después de que un acuerdo entre Junts, Esquerra y la CUP haya arrebatado al PSC la presidencia del Parlamento catalán. Esta mañana aquí en Herrera en COPE, el que fuera presidente de Alianza Popular en los años 80, Antonio Hernández Mancha, ha apuntado aquí: toda esta situación compromete el futuro a medio plazo del Partido Socialista.
A mí lo único que me preocupa de la actual situación es que el Partido Socialista está desapareciendo. Y el Partido Socialista para la democracia española es tan importante como el Partido Popular. Porque esto es una bicicleta que tiene dos ruedas.
La entrada en vigor de la ley de amnistía coge a Pedro Sánchez fuera de España. Este martes participa en Jordania en una conferencia internacional sobre Gaza. Por lo que en este momento la vicepresidenta María Jesús Montero preside la reunión del Consejo de Ministros. Es la primera tras la renuncia de Yolanda Díaz al liderazgo de Sumar, y el ala socialista del Ejecutivo espera una reconstrucción de su izquierda, Ricardo Rodríguez.
Puertas afuera, tanto la Moncloa como Ferraz respetan la autonomía del socio minoritario en sus cuestiones orgánicas, pero Pedro Sánchez siempre ha atribuido un papel de refuerzo a Yolanda Díaz para unificar a la izquierda. Distinto es que, como reprueban desde el PSOE, ella rechazase jugar un rol subalterno, y además la caja de los truenos se ha abierto en Sumar, que debe elegir a un nuevo líder antes de finales de este mes de junio. Los socialistas avisan sobre la necesidad de garantizar la continuidad del gobierno de coalición teniendo enfrente a un PP más fuerte. A reflotar el proyecto dispondrían de tiempo suficiente. Sánchez descartaría de momento un adelanto electoral en otoño, o eso trasladan los suyos, conscientes de que en unas generales les haría perder la Moncloa la división, además de su propia debilidad territorial.
Y esta madrugada el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha sido operado de urgencia de apendicitis. Bolaños se recupera favorablemente de la intervención y se espera que reciba la alta hospitalaria en los próximos días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a cuatro días de que arranque la Eurocopa empiezan las bajas por lesión en algunas selecciones. Bruno Casar.
Sí, la más sonada es la de Frenkie de Jong, que se pierde la Eurocopa por la lesión en el tobillo que lleva arrastrando toda esta temporada en el Fútbol Club Barcelona. Baja importante en la selección holandesa. Y Ronald Koeman, el seleccionador, que apunta directamente al club azulgrana.
Éramos optimistas y realmente esperábamos tener a De Jong para el último partido de la fase de grupos. Pero también hay que fijarse en la salud del jugador, y De Jong tiene un pasado. El Barça ha asumido riesgos con él y ahora nosotros nos quedamos sin De Jong.
En Polonia también un nombre propio. Preocupación con Robert Lewandowski, que anoche se retiró a la media hora del partido amistoso ante Turquía, aquejado de una lesión muscular que está a la espera de ser evaluada. Mientras tanto, la selección española se va a ejercitar en una hora. Hoy va a ofrecer rueda de prensa a Pedri. Y en baloncesto, final de la Liga Endesa, en la que anoche el Real Madrid colocó el 2-0 en la serie tras el 7-9-6-3 ante UCAM Murcia, aunque la noticia tuvo nombre propio. Rudy Fernández, que posiblemente haya sido el último partido que ha disputado en el Within Center con la camiseta del Real Madrid, un Within Center que le despidió con esta sonora ovación que se alargó más de 15 minutos. El tercer partido de la final se va a disputar el miércoles en Murcia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que Canarias está buscando en este momento colegios en desuso para poder acoger en sus instalaciones a menores migrantes no acompañados. Solo los primeros días, nueve días, mejor dicho, de junio, han arribado 200 menores no acompañados y la comunidad autónoma atiende a más de 5.600 en 80 centros habilitados. En un día en el que se celebra la conferencia sectorial de inmigración para acordar un nuevo reparto de menores migrantes desde el archipiélago e intentar aliviar así sus recursos asistenciales que se encuentran desbordados. Precisamente acudiremos a esa conferencia sectorial, pues para para pedir pues que se hagan esos traslados cuanto antes. Y además la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha presentado ya su boletín de coyuntura, donde se reflejan datos de llegada de visitantes en casi 2 millones de turistas. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Hemos abierto nueva tienda Superdino San Francisco de Paula. Ven a vernos en la calle Arquitecto Luis Lozano. Descubre todas sus secciones y su amplio surtido. Te esperamos en Superdino San Francisco de Paula. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Tengo 61 años, no consigo empleo. Y sin mi vivienda vacacional no podría sobrevivir.
Con la nueva ley contra la vivienda vacacional se desintegrará la fuente de ingresos de miles de canarios.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Tiempo de análisis hoy con José Fernando Cabrera, hotelero, presidente también del Círculo de Amigos, del Foro de Amigos del Sur de Tenerife. Buenos días, José Fernando.
Muy buenos días, Mayel.
Paco Gómez, el presidente de la Federación de Alimentación y Artículos de Consumo de Canarias. ¿Cómo estás, Paco?
Bueno, como bien le dije a tu compañera, vivo. O sea, estamos bien.
Bueno, vivo que no es poco, entonces, Paco, ¿qué?
Sí, claro que no es poco.
Bueno, de todas formas, Paco siempre ha estado vivo y coleando.
Bueno. La procesión va por dentro, decían los mayores.
Bueno, Adai Hernández, CEO de Season Organic. Buenos días, Adai.
Muy buenos días.
¿Cómo está, Adai?
Muy bien.
Vivo también.
Sí, optimista.
Bueno, José Fernando también está vivo y activo, que me enviaba el enfado que hay porque no sabemos nada del proyecto de rehabilitación de la terminal del aeropuerto del sur, que él ha estado detrás de eso, pendiente de eso. No tenemos novedades, ¿no, José Fernando?
No, el pasado 24 de mayo, hace ya más de un año, se celebró un acto en el aeropuerto Reina Sofía. Vino la ministra de Transporte, Carmen Sánchez, el presidente de AENA, Mauricio Lucena, el director general Javier Marín, y ahí se anunció que se iba a hacer un proyecto, por fin, después de 40 y pico años esperando, para una nueva terminal en el Reina Sofía. Sabemos que ese proyecto se adjudicó sobre el mes de septiembre y se deberían haber entregado en abril-mayo. No se sabe absolutamente nada. Y nos preocupa muchísimo, ¿no? Porque ese proyecto es un proyecto estratégico para la isla de Tenerife.
Pues fíjate lo que nos decía esta mañana en nuestros micrófonos el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Cecé, que está muy preocupado porque no se está haciendo nada.
La consejería, el gobierno en general, no solamente, se está durmiendo, se viene durmiendo durante otras legislaturas también. Lo que nosotros verdaderamente tenemos es un problema de que viene no de ahora, sino que viene desde hace 20 años. Yo, Mayer, le invito a que hagamos una reflexión los dos y que digamos, vamos a ver, vamos a coger Tenerife, que a lo mejor lo conocemos un poquito mejor, qué infraestructuras hemos hecho verdaderamente importantes que estén terminadas y que estén funcionando los últimos 20 años.
Paco, ¿coincides con Santiago?
Totalmente. Y le contesto, porque eso es muy fácil, no se ha hecho ninguna. O sea, no hay que pensar tanto. No hay nada que se haya hecho en los últimos 30 años en Tenerife, sobre todo en Tenerife, nada más.
Pues cuando llegó el Pacto de las Flores, dijeron que no podían empezar ninguna obra porque no había proyectos, ¿no? Se van y dejan los proyectos hechos. Viene un nuevo gobierno y dice que esos proyectos no le gustan. Pues es que si no, José Fernando, si no hacemos nada, ¿eh?
No. Después de la manifestación esta grande que hubo el pasado 20 de abril, nosotros los empresarios esperábamos una llamada del gobierno o una llamada del cabildo para sentarnos con el gobierno y con la universidad para intentar poner en marcha la solución de las grandes infraestructuras que no se han hecho en Tenerife en los últimos 25 años. Yo diría que se hizo más en los 25 años anteriores que en estos últimos 25, ¿no? Grandísimos problemas que tiene la isla en materia de la terminal de Reina Sofía, el Hospital del Sur, que llevan 30 años engañando a la gente del sur, las carreteras, las centrales eléctricas, el tema de la vivienda, el tema del ciclo integral del agua, el asunto de las residencias ancianos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta el día de hoy, que yo sepa, yo pertenezco a una, soy presidente del Foro Amigos del Sur, que tiene bastante presencia en la vida económica de la isla. Que yo sepa, no ha habido ninguna llamada ni del gobierno ni del cabildo para sentarnos las asociaciones empresariales de la universidad y vamos a resolver el problema. Nosotros los empresarios estamos dispuestos a invertir, a realizar lo que haya que realizar y a poner lo que haya que poner para resolver estos grandes problemas que acusa la isla de Tenerife como consecuencia, como si hubiese comentado, de haber hecho muy poco en los últimos 25 años.
Adai, ¿cómo lo ves?
Bueno, creo que hay una escasez de infraestructura. Hoy lo comentabas también con la parte sanitaria. Incremento poblacional de los últimos años de Canarias ha sido intenso, ha sido fuerte y las infraestructuras no han ido a corte. Entonces nos encontramos con que en diversas áreas, transporte, agua, sanidad y demás, pues nos encontramos con déficit de infraestructura. Y bueno, hay que resolverlo. Quizás hay que establecer un plan para los próximos años que no se ha hecho y ver un poquito cuáles son las necesidades para intentar resolverlas, porque es que la situación que hay además tenderá a ser más compleja. O sea, en sanidad cada vez seremos mayores, la presión demográfica sigue siendo fuerte y bueno, pues hay que ponerle remedio, vamos. Al final no es otra, ¿no? Nos hemos quedado atrás, digamos, obsoletos un poco.
Sí, hacía referencia a Daya a a la conversación que manteníamos con Levi Cabrera, con el secretario general del Sindicato Médico de Canarias, ¿no?, que estaba proponiendo en esa entrevista que se hiciera un complejo hospitalario como el del doctor Negrín de Gran Canaria, en la isla de Tenerife, en Olla Fría, ¿no? Y rápidamente los oyentes saltaban y le decían que no se ha terminado todavía el Hospital del Norte y el del Sur, que cómo es que estaba creyendo que eso se pudiera hacer. Vamos a escuchar lo que nos decía Levi Cabrera.
Por eso hay que hacerlo con perspectiva de futuro. Tú haces un complejo como se hizo en Negrín. En el Negrín todavía hay plantas que están vacías. En el Negrín, el Hospital Universitario Doctor de Negrín de Gran Canaria, todavía tienen espacios que no están utilizando. Es decir, lo hicieron. ¿Cuánto hace que se hizo ese hospital? Es de los mejores hospitales en estructura de España.
Sebastián Sansó es el director general de Hospitales Universitarios de San Roque y también presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú crees que llevan razón los oyentes que cuando escuchamos esta mañana a Levi decían, si no se ha terminado el Hospital del Norte y el Hospital del Sur, estás pensando en un complejo hospitalario como el del doctor Negrín para la isla de Tenerife?
Absolutamente, sí, yo creo que hay que, vamos a ver, hay que ser conscientes de que un hospital no es una carcasa, obviamente, es decir, no es una infraestructura con un montón de maquinaria, sino que exige una dotación de personal inmensa. Por poner un o por aportar un dato para que los oyentes se hagan una idea, un hospital como el doctor Negrín que se mencionaba, como el complejo materno insular, tiene un presupuesto anual que es aproximadamente el 50 o el 60% de lo que puede ser el presupuesto de Las Palmas de Gran Canaria o de Santa Cruz de Tenerife.
Pues
estamos hablando que el Servicio Canario de Salud es la empresa con más empleados de toda Canarias, más de 25.000. Y en una situación de escasez de profesionales, hablar de construir hospitales para tenerlos como en la época en que nos dio por hacer auditorios y palacios de congresos, pues no lo veo serio, la verdad.
Bueno. Ver, José Fernando, ibas a decir algo, ¿no?
Sí, no, es muy simple, vamos, es muy simple la respuesta. Es decir, está el Hospital del Sur a medio terminar, el Hospital de ICO a medio terminar, es más sencillo acabar el Hospital del Sur, acabar el Hospital del Norte y agregarle 200 habitaciones a cada uno. Con esto resolveríamos el problema de Tenerife y resolveríamos sanitario de Tenerife el problema de 200 o 300 personas mayores que están en la residencia del hospital, que están dados de alta y que no están ocupando camas porque no hay residencias sociosanitarias que tampoco se han hecho para poderlos alojar. Un drama muy importante. Y no es por falta de recursos, porque el gobierno de Canarias en ejercicio 23 dejó de gastar 1.000 millones. Había 1.000 millones en presupuesto que por falta de gestión no se gastaron, ¿no? Entonces estamos hablando de un déficit importante de infraestructuras y por otro lado vemos como el gobierno es incapaz de gestionar los recursos que dispone cada año.
Y otro asunto que hemos tocado hoy, que todavía me siguen llegando aquí mensajes de los oyentes, ahora escucharemos a Fran, porque hablamos con José Antonio Balbuena, el que fue consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado, ¿no? Y entonces salió el tema de que la gente se embarcó en lo de la fotovoltaica, en lo del coche eléctrico, en lo del cargador, y todavía están esperando por las ayudas y no se pagan esto. Y claro, decía José Antonio Balbuena que el culpable es el nuevo gobierno. Pero claro, los oyentes saltaron rápidamente porque algunos habían pedido la subvención desde 2021 y no les ha llegado. Fran lo explicaba así.
Buenos días, Mike. Vamos a ver. Dice un oyente que pidió la subvención en el año 2021 y le echa la culpa al que está gobernando ahora, que hace 9 meses que no paga. ¿Pero quién gobernaba en el 21, el 22 y hasta el 23 de julio del 2023? Pero es que de verdad, es que dan ganas, coño, de cogerlo por el pescuezo. ¿Cómo es capaz de mentirnos de esa manera?
Bueno, esto que decía Fran, pero aquí tengo un chorro de mensajes de la gente indignada que está esperando todavía por la subvención. A mí lo que me parece más alucinante, y esto es un tema que hemos hablado en otras ocasiones con ustedes, es lo del el trámite burocrático. O sea, ¿cómo se entiende que dan la subvención y una vez te dice que tienes derecho a la subvención, te pide toda la documentación otra vez, Paco? ¿Esto qué es?
Bueno, la burocracia que existe en este país, nada más, no pasa otra cosa. O sea, lo tienen que gobernar y en vez de gobernar lo que están es tirando para adelante y tirar para atrás. O sea, tú, es que lo que estás diciendo no lo puedes decir en ningún sitio, porque eso es lo primero que te van a decir. Eso no puede ser, eso son mentiras. Es nada más que porque tú eres un periodista y estás sacando cosas que no son. Pero eso es lo que está sucediendo. Y además, con decir eso, o sea, que los papeles que ya les entregué, que ya me concedieron, ahora resulta que tengo que volver a dar los papeles. ¿Pero para qué?
La gana uno de preguntarle, ¿viste qué hizo con los papeles míos entonces? ¿Dónde los tiene? ¿Los perdió o qué?
Yo me quedo asombrado, Yo te digo, parece que vivo en... Porque en España hay problemas, pero aquí en Canarias hay muchísimos más.
Claro,
más que en el resto de España.
José Fernando, después te dice, no, que nos falta personal en la administración, ¿no te va a faltar si estás haciendo lo mismo dos veces?
Sí, hay muy poca organización, la burocracia es enorme. A mí me ha pasado con un expediente de presentarlo a la administración pública, tardarme 5 o 6 meses en contestarme, y cuando me contestaban me pedían nueva documentación, y resultaba que la firma digital ya se había vencido y había pasado un año y había que presentar otra vez los presupuestos del año nuevo, ¿no? Y te puedes pasar así 1 o 2 años. Y la administración, que está obligada a contestar cualquier tipo de expediente en 3 meses, pues normalmente se pasa 6 meses, 7, 8 meses para contestarte, o en el caso de licencias urbanísticas, 2 años, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y tú te retrasas en pagar el IJIC un día y te cobran un 20% de interés, ¿no? Yo creo que si los empresarios que nos retrasamos en entregar cualquier pago de impuestos un día se nos sanciona con un 20%, yo creo que la administración que no responde en los plazos legales establecidos también se debería ser sancionada de alguna manera.
Sebastián, pero a la administración no le pasa nada, pueden retrasarse todo lo que quieran.
Absolutamente, y no solo en el trámite administrativo, es que nosotros, por ejemplo, sufrimos situaciones de inspección en el sector privado por parte de las autoridades sanitarias continuamente, y se nos exigen cosas que luego la propia administración, en el seno de los hospitales públicos, de los centros de atención primaria, incumple constantemente, e incluso a veces en el registro de profesionales sanitarios. Pero bueno, la ley del embudo.
Dos varas de medir, Adai.
Está claro, y aparte del exceso de burocracia que cada día, además con la tecnología que hay hoy en día, con las posibilidades que hay, la administración tiene que hacerse más eficiente, tiene que actualizarse, tiene que avanzar. Es algo que siempre decimos, pero que al final vemos que no se acaba de rematar, que no se acaba de hacer, que sigue habiendo necesidades de personal enorme, cuando hoy en día los procesos cada día deberían ser más automatizados y deberíamos tender a todo lo contrario, necesitar menos gente. Y sí, hombre, esto creo que ya es algo que se conoce, y es que la administración y el administrado no tienen la misma vara de medir, como decían antes, y es un problema. Entonces, bueno, al final somos presos de muchos procesos administrativos de la administración, y eso nos supone unos costes al administrado enormes de tiempo, de recursos, porque obvio, volver a ejecutar un expediente, aportar la documentación, o pues todo esto son recursos que estamos poniendo todos, pues para llegar al mismo punto, y al final muchas veces pues el hartazgo que genera pues es importante.
Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Después nos quejamos de que falta personal en la administración, y resulta que todo va pues de esta forma, ¿no? Con un giro que lo que hace es complicarle la vida a la gente, ¿no? Me está escribiendo aquí también otro oyente que le pasó algo parecido, pidiéndole, dice, año 2022, placas instaladas, me llega una carta del consorcio de tributos pidiendo que acredite de no estar afecto por el CTE, copia, licencia o comunicación previa, presupuesto, instalación, recuerdos para Valbuena, me dice aquí Domingo, que nos está escribiendo. Oye, José Fernando, hablamos también esta mañana con Santiago CC de la buena marcha del turismo los primeros meses, con ese aumento del 15%. ¿Tú crees que vamos a terminar el año con 17 millones de turistas?
Yo creo que vamos a terminar con una cifra cercana a 17 millones de turistas.
No llegamos, sino nos quedamos cerca.
Yo creo que cercana a 17 millones de turistas. Mayormente debido a la explosión del turismo vacacional, porque en los últimos 5 o 6 años se han dado de baja unas 50.000 camas de establecimientos reglados, ¿no? Mayormente complejos de apartamentos que han pasado a residencial, ¿no? Es la gran explosión del turismo vacacional el que ha hecho que se hayan disparado, se vaya a batir este año un récord de la recepción de turistas. No es hacia los hoteles, no es hacia los apartamentos, sino es más bien hacia el turismo vacacional.
¿Y qué está pasando, José Fernando? ¿Los turistas están cambiando, digamos, de gusto y prefieren alojarse en este tipo de establecimientos o qué?
Es posible que haya un porcentaje de clientes que prefiera ir a una casa en el campo, un chalet, pero la mayoría es por precio, ¿no? Claro, el turismo vacacional no da servicio de ningún tipo y no cumple prácticamente ninguna normativa, ¿no? Con lo cual, pues los costos son muchísimo más bajos, ¿no? Tú vas a un hotel que tiene 200 empleados y una habitación con desayuno te puede costar, pues, 175, 200 euros. Tienes limpieza diaria, tienes restaurantes abiertos, piscinas, socorristas, animación, música por la noche. En fin, por tener el hotel de 200 habitaciones puedes tener 140 empleados. Y después te encuentras un piso en un barrio donde a lo mejor se alquila por 60 euros, ¿no? Entonces, el 80% del turismo que trae el vacacional es turismo barato, ¿no? Que viene exclusivamente por precio, ¿no? Hay un porcentaje que sí reconozco que prefiere el vacacional, pero la gran mayoría viene por precio. Entonces, aumentamos el número de turistas en las islas, pero no se va a aumentar la recaudación ni el empleo, ¿no? Se hace en contra del empleo, ¿no? Viene más gente, pero empleamos menos personas y se genera menos riqueza en las islas.
Paco, ¿compartes este análisis?
Totalmente. José Fernando es un técnico en la materia y además es que hay una competencia totalmente desleal. Lo que le exigen al hotel no se lo exigen. Entonces, la gente cuando viene a Canarias y no los atienden bien, no hablan de que vinieron en el vacacional, o en el apartamento, en la tienda de campaña, en la azotea. No, de eso no hablan. Hablan de que en Canarias lo trataron mal. Y entonces, paga justo por pecador.
Sí, mira, Mayer, nosotros los hoteleros no estamos en contra del turismo vacacional. Como te decía antes, hay un porcentaje del mercado que le apetece ese tipo de vivienda. Lo que tiene que estar arreglado y tiene que dar un nivel de calidad y un nivel...
Sí, que no te engañen, como hemos visto lo de las tiendas de campaña o el coworking de Lanzarote, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, y que luego la señora que limpie el piso no sea la portera o un ilegal, sino que sea una persona que se da alta en el convenio de hostelería, como así marca el reglamento de viviendas vacacionales. Yo estimo que ni el 20% de los que están trabajando en el vacacional están dados de alta en el convenio de hostelería, que es uno de los más favorables para los trabajadores que hay en las islas, ¿no? El que está asegurado en el convenio de limpieza de oficinas y despachos, ¿no?
Yeah.
Y no es eso, ¿no?
¿A Dai qué le parece?
Por ahí no tenemos futuro, por ahí no hay futuro.
Yo creo que son dos productos completamente diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que los dos pueden coexistir, convivir y demás, que deben hacerlo. Obviamente hay que respetar las reglas del juego y, por tanto, como bien decíamos, pues tienen que estar dados de alta, tienen que cumplir con los requisitos y demás, y hay que perseguir a aquellos que no cumplen con la legalidad. Pero más allá de eso, yo creo que la aparición del alquiler vacacional ha permitido la democratización de la rentabilidad que se asocia al turismo y permite que pequeños propietarios pues puedan acceder a una fuente de riqueza que en el pasado pues estaba en manos de exclusivamente los hoteleros y aquellos que tenían grandes complejos. A partir de aquí, pues lógicamente yo creo que no compiten, ¿no? O sea, para nada lo que se ha escrito, ¿no? Lo que ofrece un hotel que lo que ofrece una vivienda vacacional, dentro de las cuales pues hay diferentes niveles de oferta, como los hay en diferentes niveles de oferta dentro de los hoteles y los hay dentro de los establecimientos de hoteleros. Cumplir la legalidad sí, pero vamos, yo no creo que sea una actividad que genere un excesivo perjuicio, excepto en algunas zonas muy concretas, a la región, más bien todo lo contrario.
Sebastián.
Bueno, en línea con todo lo dicho, yo creo que efectivamente la idea es que democratice, es un producto que debe democratizar la riqueza del sector, pero que hay que regular porque, como decía José Fernando, se están produciendo desequilibrios y situaciones injustas. Yo creo que, sobre todo desde el punto de vista de la exigencia de requisitos y, por lo tanto, de costes y márgenes como actividad empresarial, Una vez regulado y salvado esto, yo entiendo que son dos productos complementarios que pueden convivir y que ayudará a enriquecer la oferta turística canaria.
No. Paco, que tiene siempre el termómetro de lo que él vende, ¿cómo va la venta, Paco? ¿Va bien, va mal? ¿Está congelada?
La venta está, bueno, se sigue vendiendo y se sigue cobrando, que eso es lo más importante, a pesar del fracaso del famoso operador turístico que ha hecho mucho daño en Canarias, porque claro, estamos siempre con las dudas.
Pero se vende igual, ni bajamos ni subimos, digamos. ¿O está subiendo la cosa?
No estamos subiendo, la venta está como siempre, o sea, nosotros tenemos la obligación de tener stock y el que compra cada vez menos.
Pues José Fernando Cabrera, Paco Gómez, Adai Hernández y Sebastián Sansó, muchas gracias a los cuatro, que tengan un buen martes.
Igualmente.
Y como dice Paco, que sigamos vivos, que es lo importante.
Que sigamos vivos. Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Buen día.
Chao.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Lowdown Mercedes-Benz.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias. Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de junio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
O en motor7islas.com. ¡Te esperamos!
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Y ya estamos con Javier Almunia, que es el director de Loro Parque Fundación. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Mayer.
Bueno, me imagino que contento, muy contento de la celebración de este fin de semana del Día de los Océanos en Poema del Mar, con esa gran cena que además dedica sus fondos precisamente a proteger las especies.
Pues sí, la verdad que sí, fue todo un éxito esta cena benéfica, que ya es la segunda edición este año para conmemorar el Día de los Océanos, que se celebra el 8 de junio. Y pues como dices, bueno, estoy muy contento porque fue un verdadero éxito, más de 230 personas verdaderamente apoyando la conservación del mar en Canarias. Pues será un evento muy interesante.
¿Con qué te quedas? ¿Con qué fotograma te quedas, Javier?
Bueno, realmente me interesó mucho ver, porque era un público muy variopinto, eran gente de toda, no eran especialistas ni especialmente interesados en la conservación del medio marino, sino eran pues gentes de empresas, del tejido social, que no estaba habitualmente escuchando este tipo de presentaciones, y la verdad que fue muy interesante ver a los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria contando los problemas del mar y de los peces en nuestro entorno, y en un foro que no era el habitual. Fue verdaderamente interesante ver cómo se percibía por personas que no son las que habitualmente escuchan esto.
Sí, bueno, y además del objetivo de recaudar fondos, pues también llegar a personas que a lo mejor pues no tienen esa sensibilidad ambiental o no tienen esos conocimientos de lo que está pasando, Javier, ¿no?
Sí, exactamente. Eso es lo verdaderamente interesante de una actividad como esta, que las personas que se reúnen ahí pues son gente que tienen pues empresas muy vinculadas al sector turístico o a, no sé, a las reparaciones navales, al puerto, muchas personas que por lo general no están vinculadas a estos aspectos de la conservación marina, y no solamente ver el interés que tienen por la conservación del entorno, pues acudiendo a la cena y donando para la conservación, sino también ver el interés que despertaba todas las cuestiones que se plantearon ahí.
Estamos hablando de esa gran gala del Día de los Océanos que se celebró en Poema del Mar, que además mejor marco no puede haber también, Javier, porque vamos, que todo lo que hagas allí queda impresionante, y además tienes la conciencia ambiental rodeándote, ¿no?
Sí, sí, desde luego el marco es absolutamente incomparable. El Deep Sea es un lugar sobrecogedor, porque realmente te sientes verdaderamente en las profundidades del mar, así que celebrar una cena sintiéndote en las profundidades del mar y dedicada a conservar la naturaleza, pues fue un momento excepcional. Y además, bueno, una de las presentaciones que hizo el profesor José Juan Castro, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hablando sobre la protección de los peces, la escasa protección de los peces, en realidad, porque ahí mostró que, por un lado, de las casi 40.000 especies de peces que hay en el mundo, en España no hay protegidas más de 40, y la gran mayoría de ellas son peces de agua dulce, es decir, que muy poca biodiversidad marina en el sentido de los peces está protegida. Y es verdaderamente importante hacerlo, ¿no? También mostró datos de cómo se ha reducido la biomasa de peces que se utilizan para la pesca en el entorno de Canarias, y nos enfrentó a la realidad de que nos hemos comido prácticamente el 90% de todos los peces que tenemos en nuestros mares alrededor del archipiélago. O sea que realmente tenemos que tomar medidas drásticas para la protección y la conservación de estos peces.
No. Bueno, el Deep Sea, que de momento sigue siendo el ventanal curvo más grande del mundo, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Es impresionante. Las dimensiones, es que hay que verlo, ¿no? Es algo que no se puede explicar de una forma sencilla, pero te sientes verdaderamente dentro del agua con todos los peces. Esta cuestión de que sea curvo, que parece una cosa anecdótica, te da la sensación de que estás envuelto, pero cuando te aproximas a la parte del curvada del acrílico en la parte central, realmente ves que el resto del agua te rodea, así que te da una sensación de inmersión extraordinaria.
Sin el traje de neopreno y sin el regulador en la boca.
Sin todo lo molesto de cuando tenías que meter en el agua, que a los que nos gusta bucear, quitarte y ponerte el traje es la parte que menos gusta.
Sí, sí. Y sobre todo caminar hasta el sitio donde te vas a sumergir cargando la botella. Eso es horroroso con ese traje.
Exactamente.
Que baja de peso sobre la marcha si es larga la distancia. Oye, Javier, desde luego, no sé hasta qué punto eso lo han hecho, ¿no? Pero yo siempre he pensado, ¿no?, que cuando visitas un sitio como este, como Poema del Mar o el Loro Parque, pues generas una conciencia ambiental, especialmente los más pequeños, uno lo ve por los hijos, ¿no?, que difícilmente puedes conseguir con otra fórmula, ¿no?
Sí, es algo, ya hay hasta literatura científica al respecto, porque realmente es la sensación que te produce la proximidad, la conexión emocional con los animales que te permite un acuario, un zoológico, donde realmente los tienes enfrente. No tiene absolutamente nada que ver con audiovisuales, con sensaciones inmersivas, con la última tecnología que puedas imaginar. Realmente el estar frente a un animal y ver otro ser vivo es algo absolutamente incomparable, y realmente el efecto que tiene es muy positivo, especialmente en la sensibilización sobre la necesidad de proteger la biodiversidad, que es el objetivo fundamental de los zoológicos. O sea que en ese sentido los zoológicos y acuarios tienen el objetivo claramente marcado y son eficaces en eso.
No. Oye, y una cuestión, Javier, pensando ahora mismo en nuestro archipiélago, ¿no? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero ahora que estamos con lo del Día de los Océanos, no está de más. Estamos viendo pues la llegada masiva de sargazos a nuestras costas, ¿no? Esas algas que antes se acumulaban en el Caribe, ahora lo estamos viendo aquí, ¿no? Yo no sé si con el paso del tiempo y con esto del cambio climático, pues vamos a tener nosotros un mar como el del Caribe, ¿no?
Bueno, no sé si vamos a llegar a ese nivel, porque verdaderamente el Caribe es un mar cerrado que tiene una dinámica de temperaturas completamente diferente al Atlántico. Pero sí que es cierto que estamos sometidos a una ola de calor marina, prácticamente que ya dura casi 500 días. Las temperaturas globales del océano, la NASA tiene satélites que miden todos los días la temperatura superficial de todo el océano, y el promedio está casi un grado por encima de lo que estaba hace 2 años, y llevamos eso prácticamente 2 años batiendo récords, y es una situación bastante preocupante. La verdad que esta dinámica también de que lleguen sargazos desde el centro del Atlántico, porque es la zona donde se acumulan en el giro central atlántico, es el lugar, el mar de los sargazos, donde se acumulan estas plantas, que lleguen aquí, evidentemente está dando una idea de una dinámica diferente, y es probablemente todo tiene que ver con este fenómeno de calentamiento excesivo que estamos sufriendo, y esperamos, la tendencia últimamente parece que se está reduciendo y parece que estamos volviendo a valores normales, pero es muy preocupante que el océano esté tantos días con una temperatura por encima de lo normal.
Oye, Javier, en la gala tuvieron la exposición de cetáceos, que sigue triunfando allí donde va, ¿no?
Exactamente, sí. Como se está celebrando la Feria del Mar, FIMAR, en Las Palmas de Gran Canaria, justamente en el Puerto de la Luz, al lado de Poema del Mar, pues aprovechamos para colocar durante toda esta semana, empezando desde el sábado pasado, la exposición de cetáceos, que es verdaderamente, estamos teniendo una acogida maravillosa. Recibimos felicitaciones de todas las islas del archipiélago ya. Está terminando esta semana en Gran Canaria y cerraremos en El Hierro la semana próxima, y terminaremos el 28 de junio, lo que ya estamos pensando que va a ser una primera etapa, porque hemos tenido tantas solicitudes de que vuelva que ya estamos pensando que para el curso que viene vamos a intentar hacer otra ruta por el archipiélago para poder llegar a todo el mundo.
Qué bueno. No, desde luego impresiona, ¿no? Cuando te pones al lado, ¿no?, de una de esas figuras que además están tan bien hechas, tan reales, pues te impresiona, ¿no? Porque, vamos, en la naturaleza difícilmente puedes hacer eso, ¿no? Ponerte al lado de una especie de esas dimensiones en el mar, ¿no? Pero con esas reproducciones que ustedes han hecho, de hinchables, que como decíamos en la última ocasión, Javier, dan ganas de cogerla para uno meterse, en el mar, porque en una piscina no te caben, ¿eh?
No, caben, ninguno de ellos cabe en una piscina, casi directamente para el mar. Sí, es verdaderamente impresionante, sobre todo la reacción de los más pequeños cuando ven las dimensiones de esos animales, es absolutamente maravillosa. Y cuando pueden entrar dentro del cachalote, ya completamente les cambia la cara. Es que los niños salen transformados de esa experiencia, ¿no? Porque verdaderamente te da una perspectiva completamente diferente en cómo ver los animales y para animarte a protegerlos.
Felicidades, Javier, por esa gran gala del Día de los Océanos en Poema del Mar. Un abrazo fuerte, Javier.
Gracias, Mayer, un abrazo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Atención, viajeros. Pintazo exclusivo a Madrid. Reserva ya y viaja en septiembre y octubre desde solo 25,45 euros. Recuerda, conexión interinsular, equipaje en cabina, aperitivo gourmet y entretenimiento a bordo incluidos en todas nuestras tarifas. Solo hasta el 17 de junio. Vinter, volamos por ti a Madrid.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a hablar también de ese convenio que ha firmado Iberostar con los hoteles y escuelas de Canarias, como saben, empresa pública de la Consejería de Turismo, para introducir el curso de FP dual en régimen intensivo del sector turístico en dos ciclos, el ciclo formativo de grado superior de dirección de cocina y dirección de gestión hotelera. Ya nos escucha Sandra Serrano, que es la directora de formación profesional de Iberostar Hoteles. Buenos días, Sandra.
Buenos días.
Y contento, me imagino, con la continuidad de este proyecto, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que a raíz de la buena progresión que ha tenido la primera promoción, bueno, vamos a firmar hoy un segundo acuerdo de colaboración en el que vamos a seguir con esos dos ciclos que nos han funcionado tan bien y añadiéndole pues algunas novedades y muchas mejoras.
¿Con qué se queda de la primera experiencia, Sandra Serrano?
Pues sobre todo en cómo están aprendiendo los aprendices en nuestros hoteles una vez que ya están en un entorno laboral real. Es muy fácil ver su progresión de estar en un entorno con adultos, de estar viendo prácticamente cómo aprenden las cosas. La verdad es que es uno de los puntos clave del éxito de este tipo de formación y con eso nos quedamos.
No. La teoría está muy bien, pero como la práctica no hay nada, ¿no, Sandra?
Sí, la verdad es que también desde el primer momento pues se sienten bien acogidos en Iberostar, se sienten parte de la familia de Iberostar. Y como también lo que estudian de forma teórica en hoteles Escuela de Santa Cruz lo ponen de forma práctica automáticamente en nuestros hoteles, pues ven afianzado así su aprendizaje de una forma más rápida.
Bueno, y después entiendo también que bueno, viendo cómo funcionan estos chicos y si son buenos, dada la falta de personal, si ustedes ven la posibilidad de contratarlos, los fichan, ¿no?
Evidentemente nosotros cuando terminen su contrato de formación en alternancia, ya anteriormente ya les habremos hecho un plan de trayectoria, es decir, hasta dónde quieren llegar con nosotros. También les proponemos un plan de movilidad, ya que somos una cadena internacional, pues si hay alguien que a lo mejor ha estudiado dirección cocina y quiere seguir formándose a lo mejor en cocina mexicana, pues como tenemos la posibilidad de que tenemos estos hoteles resort en el país, en México, pues se lo ofrecemos sin ningún problema. No queremos meros aprendices, sino lo que queremos es llenar de talento joven nuestros hoteles.
Y a partir del momento en que termina la formación, digamos, ¿no?, la reglada de este periodo de prácticas de FP dual, ¿tienen la posibilidad de hacer algo más, de formarse en alguna materia más vinculado a esta FP dual, Sandra?
Evidentemente nosotros, Iberostar es una empresa que apuesta firmemente por la formación de sus empleados, y por eso les proponemos ese plan de trayectoria, es decir, si tienen que seguir formándose en algo más para llegar a ser guest service o futuros subdirectores o jefe de cocina, pues ese es el plan que les vamos a ofrecer, seguir formándose tanto de forma teórica como práctica para llegar a donde quieran llegar. El tope se lo van a poner ellos, no la empresa.
Y bueno, pues como decíamos, se renueva este convenio entre Iberostar y los hoteles de escuela para la FP dual en régimen intensivo del sector turístico en Canarias, con estos dos ciclos formativos, con el de grado superior de dirección de cocina y también el dirección de gestión hotelera. Sandra Serrano es la directora de formación profesional de Iberostar Hoteles. Gracias, Sandra.
Muchas gracias. Muy amable. Buen día.
9:52.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Un primo en Lanzarote, una hermana en La Palma, una amiga en Tenerife. Hay relaciones a distancia y hay distancias que se hacen muy cortas. Porque en Fred Olsen Express seguiremos innovando para conectar Canarias otros 50 años más. Fred Olsen Express, una vida por navegar.
Atención, viajeros. Pintazo exclusivo a Madrid. Reserva ya y viaja en septiembre y octubre desde solo 25,45 €. Recuerda, conexión interinsular, equipaje en cabina, aperitivo gourmet y entretenimiento a bordo incluidos en todas nuestras tarifas. Solo hasta el 17 de junio. Vinter, volamos por ti a Madrid.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Las 9:54, vamos a saludar ya a Josué Fumero, director de internetísimo.com. Josué, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿cómo estás?
Mira, si yo te llamo, ¿tú cómo me respondes al otro lado?
Hola.
Está instruido.
La palabra sí hay que estar totalmente prohibida.
Me estaba diciendo aquí Brian, buenos días Brian, dice, haz la prueba con Joshua a ver que cómo te responde, ¿no? Pero mira, está adiestrado. Pero hay, la verdad, yo muchas veces respondo con sí, ¿eh?
Hombre, es que, por ejemplo, hay una pregunta que te pueden hacer estos engañadores, ¿no? Como, ¿usted va a coger vacaciones? Y dices tú, pues sí. Claro. ¿No? Por ejemplo, ¿no?
Y ya te tranca.
O si estás casado, o si has tenido algún accidente, o alguna vez, yo qué sé. La respuesta sí es, lo que pasa es que ya tenemos que ir con la mala idea cuando cojamos el teléfono, ¿no?
Sí.
Porque si no te cogen la palabra sí, que es lo que ellos quieren, y ese audio con el sí, después ellos lo manipulan para aceptar sus contratos financieros, ¿verdad? Que son muchas veces, no sé si te has hecho algún tipo de contrato vía telefónico que con la simple voz es suficiente, ¿verdad? Y te cogen ese sí y lo manipulan y te hacen firmar un contrato que no quieres, ¿no?
Hola,
y
José.
Que no conoces.
Hola, Joshua, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Brian, ¿qué tal?
Mira, también salió un fallo de la inteligencia artificial de Google que por lo visto está dando bastantes errores, ¿no? Y que digamos que se han convertido en memes.
Sí, están utilizando pues los fallos de sabes que en Google haces preguntas y enseguida te en la primera resultado de la búsqueda te sale ya una especie de respuesta, ¿no? Y se ve que ya está integrando Google sus capacidades de inteligencia artificial en ese tipo de respuestas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que todas las respuestas de inteligencia artificial están entrenadas con cosas que ha visto él en otras páginas web, ¿no? Entonces, claro, una pregunta de, oye, ¿te puedes comer una piedra? Y se ve que alguien contestó que sí, si es pequeña o lo que sea, en un foro, y de alguna forma esa respuesta de que te puedes comer una piedra puede ser carne de cañón para crear un meme, ¿no?
Pues hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones también, ¿eh?
Claro, porque ya hay que tener cuidado de que ya esas respuestas están de alguna forma hechas por un robot, ¿no? Con su inteligencia artificial, con su software, y que pueden provenir de incluso de gente que pone adrede malas respuestas, ¿no?
Bueno. Josu Fumero, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un saludo, feliz día.
Igualmente. Bueno, vamos con el tema del día, que para nosotros es esta conversación que hemos tenido con Santiago Cecé, el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que está muy preocupado porque dice que en Tenerife no se está haciendo nada.
La consejería, el gobierno en general, no solamente, digamos, se está durmiendo, se viene durmiendo durante otras legislaturas también. Lo que nosotros verdaderamente tenemos es un problema de que viene no de ahora, sino que viene desde hace 20 años. Yo, Mayer, le invito a que hagamos una reflexión los dos y que digamos, vamos a ver, vamos a coger Tenerife, que a lo mejor lo conocemos un poquito mejor, qué infraestructuras hemos hecho verdaderamente importantes que estén terminadas y que estén funcionando los últimos 20 años.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla, ya lo sabes, están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar del aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves, por ejemplo, tu película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Jaime, el Lanzarote, ¿cómo estás?
Sí, estoy bien, perdón.
Me alegro.
Estamos preparando ya el programa de hoy, naturalmente que sí, en un par de minutos lo ponemos en marcha, hoy con Benito Cabrera, el músico, compositor y gestor cultural, porque este fin de semana se celebra el festival Biorritmos. Hablaremos con él, entre otras muchas cosas, en el programa de hoy, Mayer.
Guillermo García, que está en el sur de Tenerife hoy, ¿qué tal?
Hoy estoy en el Hotel Grupo C de la Victoria, Mayer, además con una muy buena excusa. Sí. Vamos a hablar de vinos hoy, ¿eh? Estamos en el The Wine Tour by Excelsior Canarias. Allá estuvo Javi, hoy me toca a mí aquí hoy en este magnífico hotel de 5 estrellas lujo en el sur de Tenerife. Y como te digo, pues vamos a hablar de esta feria en la que Excelsior Canarias pone en valor todas sus marcas, con varias bodegas vamos a hablar y va a ser un poco el hilo conductor de nuestro programa. Más allá de eso, te anticipo que vamos a hablar también con Lola Pérez, la directora general de la Cámara de Comercio, y con el alcalde de Santa Cruz, Saúl Bermúdez, sobre la aprobación del nuevo zona de bajas emisiones.
Ten cuidado porque ayer Javier se le contentito al programa, ¿eh, Javier?
Ah, pues ya mira. Te digo. Precisamente ese era mi mensaje. Guille llega sobrio, que ahí te lías y después ya pierdes los papeles. Así que mucho cuidadito. Nosotros vamos a hablar
de inmigración. Ayer hemos comedido, tú tranquilo.
vamos a hablar de inmigración con Juan Carlos Lorenzo de Sear Canarias. Maspalomas se dispone a renovar 150.000 camas por presiones de las Kellys, hablaremos con ellos. Del seguro obligatorio del patinete, hoy día del cáncer de próstata, hablaremos con un especialista.
Muy bien. Bueno, nada, que Guillermo se lo pase bien, como se lo pasó también ayer Javier. Les deseo también a ustedes una feliz tarde.